La noche con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, mi madre! Son aquí los Fraggles y son las 2 y 5. Bueno, no sé qué hora es, que lo digan ellos, mejor dicho, aunque dicen que vamos a empezar y eso no es así.
Vamos a empezar.
Bueno, bueno.
Tus problemas, déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las 2. Que ya son las 2.
Bueno, las 2 y 5.
Bueno, ¿qué tal lo lleváis? Ya estamos aquí de vuelta a la noche del grupo Risa. Sonido de denominación de origen COPE. Como siempre decimos de vez en cuando y de cuando en vez, es probablemente que tú eres un oyente marciano de estos que pues estás haciendo zapping y acabas de aterrizar aquí en la cadena COPE.
No, bienvenido,
no,
¿eh?
No nos podemos perder. Espérate, no le des al botón todavía. Por favor, deposita un voto de confianza.
Aguanta.
Nosotros somos unos seres humanos humildes, pero...
Aguanta un poco, no te vayas.
Vale, no es humano, no. Somos el grupo Risa, Óscar Blanco, David Miner, Fernando Echeverría. Busca en Google, habrá alguna foto o algo, en la página de COPE o en algo así.
En ¿sabes fin, cuántas fotos hay?
No.
¡80.000!
Exactamente, 80.000. Y que, no sé, comprobarás a lo largo de los próximos minutos que no vamos gente de fiar. Más que nada porque dejamos mucho de... Bueno, en fin, tú búscalo. En cualquier caso, ¡ahí estamos! Hugo Manuel Cardozo. Sonido mágico. Mira, podríamos cambiarla.
Hugo Manuel Cardozo.
FM Asunción. Si queréis algo, arroba Grupo Risa Cope. Ahora mismo es la vida. Arroba Grupo Risa Cope. Es la vía de tramitación más rápida. A tiempo real, a cielo abierto. ¿Qué tal, Jesús Luis?
Muy bien, muy bien. Venga, estoy muy emocionado con esta primera hora larga que tenemos de programa esta noche.
Sí.
Estaba aquí medio adormilado, pero cuando me has dado paso, digo, pues ya me he levantado como un resorte. Venga, ¿con qué vamos a comenzar?
No, a todas horas en la radio.
Pregúntanos, ¿qué tal todo?
¿Qué tal? Pregúntanos, los que nos hace ilusión, se nos ha preguntado.
Pero si siempre os lo pregunto, yo sé que está bien, ¿qué tal todo? Está muy bien, ¿qué tal bien, el programa? Bueno, pues bien. Pues poquito a poco va marchando. Venga, ya vamos con más contenidos, vamos con más contenidos.
Familia,
¿y por qué vamos a empezar? Pues por el principio, esta hora de 2 a 3.
Muy bien,
venga, adelante. Fernando, venga, está. Chicos, venga, genios.
¿Usted ha visto alguna vez MasterChef?
Sí, esto es un programa de... Esto es un programa donde hacen comida.
Bueno,
sí. Bueno. Sí, lo he visto, sí. Esto es un programa de cocina de la primera cadena, ¿verdad? Pues sí, Jesús Luis, es
la primera cadena.
Qué
barbaridad.
Pues yo estoy un poco anchado en el pasado, MasterChef, la primera cadena, ¿eh?
Atención. Ahí vemos al generalísimo Franco degustando...
Con la Thermomix
que le han regalado por su boda con Carmen Polo, un plato extraordinario en donde solamente ha de apretar un botón.
Y microondas.
Microondas.
En este instante aparece el técnico instalando el microondas en el pardo. A continuación entra por la puerta el pavo que ha de ser metido en el horno.
Ahí está.
¡Qué destreza la del generalísimo desplumando al bello animal!
Bueno, venga, entonces estábamos hablando de comida, ¿no?
De MasterChef. Es un programa donde hacen comida.
Sí. MasterChef.
Eso es. Bien, vamos a situar...
Hay hambre esta hora.
Sí, joder, macho, ¿no? De que te cuento.
Sí, sí, sí.
El precedente, desde hace un par de años, lo marcaba el león come gamba como peor plato que se había servido en este programa, ¿no?
Como la cosa más asquerosa que habían cocinado.
Cosa más asquerosa y repugnante.
MasterChef, sí. Se llevaba ese merecidísimo premio.
Sí.
El famoso león come gamba.
El león come gamba.
El plato se llama León come gamba.
Sí.
Y este plato es el que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina.
La fuerza y la garra.
¿Esto ves?
He tenido problemas de cocción con la patata.
La patata.
O sea, esto es un insulto a mi inteligencia, un insulto al jurado y un insulto a 15.000 personas que se han quedado fuera en esta tercera edición.
¡80.000!
Dos ojos con dos pimientas y un bigote de azafrán crudo. ¿Tú te comerías una patata cruda?
En mi vida he visto una marranada como esta. Y tú, que me la intentes
colar. Marranada,
Es una mofa, nuestro aficionado. Una mofa.
Una mofa.
Eso es una burra.
Una patata dura, con ojos y brotes y una marranada delante de mis narices. Alberto, estás expulsado de MasterChef.
Buena triste historia del león come gamba.
Ojo las palabras, Marranada.
Marranada. ¿Cómo es? ¿Cómo diría nuestro amigo?
Marranada.
O sea, nuestro amigo Pedro Pérez. Pedro Pérez. Bien, este fue el triste destino de Master de El León Come Gamba, del cual nada se supo o no, ya no pudo actuar en ninguna parte.
Tuvo su cuota de popularidad en las redes a raíz de la expulsión.
¿No la llamaba Supervivientes? O
No, yo sepa no. No es contertulio de Sálvame
tampoco. A Gran Hermano VIP.
Exactamente. Y no fue a comer al mesón chiste. Bueno, pues...
Bueno, le han superado, ¿eh?
Le han superado. ¡Atención!
¿Le han superado?
Porque esta semana han roto el registro establecido por El León Come Gamba.
Muy bien dicho.
¡Ay, mi como madre! El plato más asqueroso del mundo, o por lo menos del concurso. Whopper, El León Come Gamba tiene sucesora, ¿no?
Sí, tiene sucesora y se llama Paloma.
Atención, cuidado con Paloma, que cocina todo de goma. ¿El plato está por determinar o lo dice aquí o no sabemos qué es?
Sabemos lo que es, lo decimos después del corte.
Lo decimos después del corte, adelante,
Paloma. Hemos catado tres platos malos y nos queda este. ¿Bueno o malo?
Me voy a querer y voy a pensar que buena.
Vamos a probarlo, ¿no?
Pruébalo, Samantha.
¿Te atreves?
Ahí está.
Yo soy curioso, lo voy a probar, hombre. Sé que va a estar malo, pero lo voy a probar.
Sí, vaya. Va a estar malo.
No sé. Qué ascazo.
¿Sabes qué?
Que ni lo vas a probar.
Es posible que haya gente que no lo vea.
Qué ascazo.
A ver, esto es la piel.
Sí. De la manzana.
De la manzana verde. Es que yo creo que es probablemente el peor plato que hemos probado, Masterchef.
Ahí está.
Qué ascazo.
Pues ya lo siento.
Cuando viene tu familia, ¿cocinarías un plato así?
Claramente me han querido demasiado porque no me han dicho la verdad.
¿Has hecho cosas así a tu familia?
He hecho cosas así.
O sea, tú les preguntas si está rico.
Claro.
¿Y qué te hacen?
Ajá. A lo mejor lo he interpretado mal. Ha sido como, a lo mejor, ¿qué es esto?
Es una marranada mezcla locura. Es una marranada. Lo tiene todo. No lo repitas más, porque te vas a pirar en dos días.
Vale, chef.
Bien.
Bueno, pues esto era manzana asada con espuma de gazpacho y huevo poché.
Pero me lo repita.
Manzana asada con espuma de gazpacho y huevo poché relleno.
Igual suena bien, pero igual es asqueroso.
Pero vamos, o sea, no solamente la pinta ya era bastante repugnante,
sí.
Era una manzana, una especie de compota espachurrada ahí.
En cualquier caso,
con la piel.
Coincide en que era una marranada.
Marranada 2.
Una cosa es la marranada y luego esto es un ascazo, ¿no?
Sí. No, pero esto es ascazo y marranada. Las dos cosas.
Las dos cosas.
Tiempo.
Sí, vale.
Exactamente. Paloma, imagino que al carré, ¿no?
No, Paloma está contentísima,
Sí.
Paloma ha dicho que va al concurso a aprender que las críticas hay que tomarlas como tal y que...
Perfecto.
Que bueno, que está contenta.
Pero qué educada, qué educada Paloma, porque le dice, esto es una marranada, no sé qué, se cuenta.
Sí, bueno, pues.
Gracias, chef.
Gracias, chef. Sí, sí, sí. Pégame.
Es que el chef es un poco autoritario.
Vamos, somos cualquiera de nosotros y le mandamos a emparragar.
El chef es un poco broncas. Es más que Masterchef, parece Pinochef.
¿Te imaginas, Alfredo? ¿Te imaginas, Alfredo Duro, en este programa?
Alfredo, que debería estar ahí. Vamos, mandaba a todo el mundo al carré.
¿Cómo que no te gusta?
Pues si no te gusta, que te lo comas.
Que te lo estampo. Exactamente.
Pues si no te gusta, no te lo comas. ¿Quién te manda a comértelo?
¡Al carré!
Y de probadores hay de catadores Roberto Gómez y Carlos Herrera.
Pues ese sería un programa,
exactamente.
Es que no entiendo por qué Masterchef directamente no lo presenta Roberto Gómez.
Sí, yo creo que Roberto Gómez no de tal, pero de catador, sí. Exactamente, la verdad no hay que pagar nada de lo que come. Aunque de vez en cuando te puedes comer algún mojón como el que ha preparado.
Yo creo que Roberto
Paloma
ni lo probaría.
No, exactamente, tío.
Esto tiene una pinta. Quita. No.
Vengo enfermo esta mañana.
Me ha pillado mal.
Me he estado corriendo, etcétera. De todas maneras, luego está el cocinero rebelde. Yo es que me reí mucho este verano viendo al señor Martínez en Pesadilla en la cocina.
Chef Martínez.
Al chef Martínez, que era un cocinero que estaba completamente zumbao.
Sí, enajenado, trabajaba en un restaurante marroquí, iraní, aquí.
No sé.
Se llamaba Sucru el restaurante.
Sí, sí.
Y ciertamente, o sea, la forma que tenía de tratar a los empleados, la forma de trabajar en la cocina y la forma de dirigirse a Chicote eran bastante, bastante heavy.
No, Chicote no podía con él. Al final, ya cuando...
Lo reconoce.
Al final del capítulo llegó a domesticarlo. A domesticarlo y habló con la madre y no sé qué. Entonces ya me dejó de interesar. Pero la primera media hora es absolutamente destroyer el cocinero en cuestión.
¡Que vais lentos!
¿Tirar los platos lo hacía un jefe tuyo antes que tú o...?
Sí, sí, sí. ¡Sale con dos entregados!
¡Cállate, cállate!
¡Los huevos de la calle! ¡Los huevos!
Tenemos malas pulgas tú, ¿eh?
Sí, que te vayan dando, chicote. Que te den. Déjame tranquilo.
¿No te puedo hacer las cosas?
No. A mí me manda mi jefe que me paga y me mandaba mi madre. Nadie más, ¿eh?
¿Quién es jefe? ¡Va a darme los espárragos!
¡Que no lo sé, tío!
Solucioname todos los problemas que tengamos.
Martínez, pasa los segundos de la...
¿Te lo dices? Sí.
Haz los huevos, venga. Anda por culo.
La comanda la hago yo. Martínez, tú ahora no eres chef.
Haz lo dicho. Soy el chef.
Pero Martínez, quítate de ahí.
No me toques de ahí.
Pero tú no puedes... Martínez...
Mira si puedo hacer las cosas.
Ahora,
cógela, Ibrahim.
Sí, lo voy a coger, pero esto no se hace, ¿eh? Lo voy a decir al chicote ahora.
Venga, coge, díselo al chicote.
Sí, claro que sí.
Cuela.
¿Por qué te harás las comandas?
Porque me ha salido de la polla, ¿qué pasa?
¡Hola! ¿Por qué te has tirado todas las comandas?
Por favor.
Por Dios.
Sí. ¿Por qué?
Porque me da la gana.
Dame las copias. Que no te toque las comandas.
Vale.
Chicote, mira. Las comandas. Aquí el cocinero soy yo, ¿vale?
Las tira al suelo y se las come.
Las tira al suelo y se
las... Por rabia. Simplemente por rabia.
Ya. ¡Rompe un plato!
¡Un plato!
¡Que lo hagas tú con los huevecitos!
¡Vete para allá!
¡No!
¡Sí! ¡No, chicote, no! Sí,
no. ¡Dame un besito, chicote!
¡Es mi cocina! ¡Es mi cocina! ¡Ya está!
¿Vas a terminar los platos?
No he venido, no he venido a verte a ti.
Esta cocina es de Chef Martínez, punto. De Martinator. ¡Mía!
¡Martinator!
¡Mía! ¡Mía y mía! ¿Puedes fregar platos que hace falta platos?
¿Y por qué toma la decisión si tú no eres el jefe de cocina hoy?
Es mi padre jefe de cocina.
No puedo con él.
No puedo con él.
Yo creo que este corte ha sido manifiestamente prescindible. Ha habido un montón de cosas, de verdad. Sí, sí.
Pero ¿cómo? Eso dígaselo al chef Martínez.
Hemos escuchado muchas veces la palabra cocina.
Sí.
No, no lo pongo el primo de Chenique.
No, el primo de Chenique.
Sí, se parece
un poco, sí.
Sí, sí.
Pero...
¡Pues dame los platos!
¡La comida y los platos!
Pero vamos, esa cocina tenía que ser un espectáculo. Pero, bueno, o sea, el tío rompía plato, luego hay otro que...
Por cierto, el restaurante tiene unas críticas en Facebook nefastas.
Sí,
¿eh?
Sí, nefastas, es que era nefasto.
De hecho... Yo es que prefiero no ver estos programas porque si no nunca saldría a comer de fuera
no
de casa.
No sé quién se quejaba de una carne y tal, y decía al otro, pues mire, que esto es lo que hay, y si no, que se la meta por... Y todo el mundo dice, y ahora me voy a fumar.
Sí, pero pues, solamente quería que se la pasasen un poco más, ¿no? La
sí,
carne.
Sí, 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 sí.
Esto es lo que hay, y si no le gusta, que se lo meta por ahí.
¡Qué tío, qué barbaridad!
No, de verdad, en serio, yo prefiero no ver estos programas porque luego vas a comer o cenar a cualquier sitio y lo que estás pensando es cómo estará la cocina.
Sí, sí, sí. Sí.
Mucho bárbara. Respeto, ¿eh?
Es una cosa bárbara. De todas maneras, donde esté la receta de nuestro José Joaquín Brotons, ya sabéis, todo es lamentable a la vez que sensacional. Solo Brotons era capaz. Por favor, tomar muy buena nota. Esto lo ponemos de vez en cuando porque es uno de nuestros platos estrella. El besugo, de ternera.
Masas, José Joaquín Brotons. Bueno, amigos, como os he prometido, estoy en la cocina del bar de Mou y hoy me voy a estrenar como chef, que es mi vocación frustrada porque es una profesión que aborrezco. Hoy os voy a recetar un plato que os vais a chupar los dedos de lo asqueroso que es. Es una lubina de ternera a la riojana.
Eso es.
A la riojana montana. Con ese sabor genuinamente americano tan propio de la cocina de la Rioja alavesa, que es que besa de verdad. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, es fundamental no engañar a las masas. Es decir, la ternera tiene que ser ternera de verdad, no esas terneras de piscifactorías con la que se pretende únicamente, como digo, engañar a las masas. Lo primero que hay que hacer con la ternera es quitarle las espinas y la lavamos convenientemente así. Así, con un chorro de agua debajo del grifo hasta que quede a punto de nieve. Esto está quedando sensacional, va a ser lamentable este plato. Ah. Entonces, ahora que ya está bien macerada, hay que enfriarla en el microondas a más de 600 grados. Voy a meterla al microondas. Bueno, es un microbrotondas. Estamos dando el punto. Ahí está. Ahí, vuelta y vuelta. Ahora le ponemos un pequeño chorrito, aproximadamente 3 litros de aceite de oliva de girasol. Así, para que poche bien por los dos lados. Recuerdo que la lubina de ternera tiene dos lados. Está el lado lamentable y el lado sensacional. Cuidado que se me ha caído una cacerola. Ah, como he dicho antes, vuelta y vuelta hasta que veamos que quede bien churruscado, bien quemado. Y lo salamos bien con todo el azúcar que podamos. Y si no, ponemos a Karina, que es una artista que me encanta de lo insoportable que era. Buscando en el baúl de los Brotons. Después batimos los huevos, importante, con la cuchara en punto muerto. Y cuando ya vemos que se ha formado la masa, le añadimos un poco de fino de jerez. De ahí lo de a la riojana. Ya está el jerez. Creo que me he quedado corto, es que solo tenía una garrafa. Luego espolvoreamos un poco de amoníaco. Ahí, sensacional. Y como podéis comprobar por las imágenes, ya está listo para servir. Ahí está. La verdad es que da asco verlo, se me está haciendo la boca agua. Pues nada, que disfrutéis de estas albóndigas. La semana que viene nos adentraremos en la cocina oriental y os enseñaré cómo hacer un sushi de lechazo que está sensacional de lo lamentable que es. Ponme las sintonías de arriba, que si no me vuelvo. Vamos a llevar.
Pasas todos. José Joaquín Platos.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os ha gustado? Era lubina de ternera, ¿no? Era lubina de ternera. Es que hago tantos platos que es el único que he hecho. Entonces, pues por eso igual...
Nos falta el sushi de lechazo, ¿eh?
Yo creo que, no sé, si los oyentes se animan, podríamos dejar alguna receta semanal, como por ejemplo ese sushi de lechazo, que enseguida, en cuanto estoy pendiente de Mercamadrid, a ver cuando traen los pescados del día, a ver si el lechazo viene...
Bueno, a 6 de la mañana, ¿no? Sí, sí, bueno.
Exactamente.
Viene, viene macerado, ¿no?
Son unos lechazos que traen de La Coruña, de la Costa de la Morte.
De la Costa de la
Morte. Exactamente.
Perfectamente frescos en salazón, ¿no?
Perfectamente frescos en salazón. De todas formas, sí. Ojo, lechazos.
Y al final triunfó la lubina ternera en familia o no.
¿Cómo en familia?
No, sí. Si le haces esta receta a tu familia, te preguntamos como le preguntan a Paloma. ¿Tú esto no, lo haces en tu casa también?
No, naturalmente, eso. Porque
¿y
somos...
¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen?
Hombre, somos familia numerosa, porque ahora soy yo solo. Y entonces sí, bueno, pero entonces no te vayas, porque luego lo aclarará Gregorio Parra. Creo que hay una petición de las masas que va por ti. De todas maneras, me parece que la palma se la lleva Arguiñano, ¿no?
Sí, sí, Arguiñano con su receta famosa de canelones.
¡Canelones de mier!
Cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí.
Qué guapas están las chicas. Es que me he puesto cachondo ahora, pero las chicas las veo guapísimas.
Vamos a arrancarnos con un plato riquísimo. Vamos a hacer unos canelones rellenos de mierda. Y lo vamos a acompañar con una carne humana y agua del grifo. ¿Qué os parece? Mirad, carne humana, ¿eh? Le voy a dar un beso. Hola. Bueno, vamos a arrancarnos. Bien.
Vamos a poner de todo. Whisky, ron, coñá, ginebra. Y luego tenemos aquí las tortitas que tenemos que cocer de los canelones. Perfecto.
Y esto es una mierda. Virgen extra. Vamos a echar el agua del grifo. Ahora lo dejo hervir. Mirad, la mierda la tengo pochada. A esto la añadimos ahora. Carne humana, picadito, picadito. Ahora le pongo el whisky, ron, coñá, ginebra. Los canelones a cocer también en el agua, que ya me está empezando a hervir. ¿Veis? He puesto mierda y carne humana encima de cada canelón cocido. Y ahora lo que estoy haciendo es envolver. Al final es enrollar. Canelones de mierda y carne humana, ricos, ricos, para toda la familia.
Bueno, entre la manzana esta con gazpacho y el huevo poché, la lubina de ternera y los canelones rellenos de mierda, ¿cuántos de vosotros no me negaréis, oyentes de este programa, que ahora mismo estáis asaltando la nevera?
Vamos.
¿Eh? Entregaros.
Deseando que llegue el boleto para ir a la máquina de los
bollos. Entregaros. ¿Eh?
¿Y qué cóctel estáis haciendo?
Exactamente. Oye, son diversas propuestas.
Yo creo que es cuando más es el momento de la semana cuando más cócteles raros se hacen.
Sí. Cuanto menos exigentes eres con lo que se come. En plan de, venga, lo primero que pillo aquí.
Sobre todo si te lo han dejado.
Meter nocilla con mayonesa y pan Bimbo.
No, eso tanto no, ¿eh? O sea,
yo recuerdo.
¿Qué es lo más raro que habéis comido de ese palo?
No, yo raro no.
Quiero decir, o sea, por ejemplo, nocilla con chorizo o algo por el estilo.
No, ¿a estas horas?
No, sí, hora, o sea, no. De llegar de marcha un sábado por la noche y...
Ah, no, yo lo que hay. Como entonces yo no, normalmente vivía con los padres, siempre hay algo. O sea, yo recuerdo así.
¿Tú, Whopper?
Yo no era muy de mezclar, ¿eh? Yo siempre he sido muy purista. O sea, prefería coger el bote de nocilla y comérmelo directamente con una cuchara antes que hacer cualquier otra combinación, por ejemplo. O sea, no era de juntar mantequilla con nocilla, que eso es una cosa que es bastante habitual.
Cerdo,
no, pues sí, es muy habitual,
sí.
¿Eh?
Sí, sí,
la
sí,
mantequilla
sí.
Con nocilla, ¿ah, sí? Es una cosa muy, sí, muy común.
Exactamente. Yo no sé, yo sí recuerdo al año 92...
No,
por
yo
ahí.
La mantequilla directamente con el cuchillo, me la llegaba a coger con el cuchillo y metérmela en la boca y la nocilla con una cucharilla, como si fuera un yogur, igual.
Yo recuerdo ya en el 92 que yo llegaba, pues, tipo, cuando llegabas a las 6 de la mañana por ahí.
Oh, madre mía.
¿Usted llegaba a esa hora?
Oh, madre mía, tú no has llegado nunca a la venga.
Yo jamás en la vida.
No, usted no, digo don Jesús Luis. Entonces, lo recuerdo porque yo escuchaba esta radio que hacía el informativo el sábado por la mañana, La Navarro y Colmenarejo.
Madre mía.
Me parece.
Oh, pues ya ha pasado tiempo.
Y venía a las 6 de la mañana, pum, pum, lo que había en la nevera, lenteja y albóndigas. Pero vamos, por su sitio.
¿A la misma vez?
Sí, bueno, a la misma vez no. Primero lentejas, no sé si...
Yo creo que lo mezclaba.
O mezclando, exactamente.
Oye, qué grande era ese garito en el que servían platos cocinados de puchero a las 6 de la mañana, ¿eh?
Sí, sí, eso, la lenteja, los huevos fritos con...
Lentejas, macarrones...
Sí, sí.
¿Cómo se llama el sitio este del Pollito California que daban garbanzos a las 4 de la mañana?
El Lady Pepa lo daban.
El Lady Pepa, el Rincón del Arte...
Es ese, o...
En un sitio que había en Zaragoza se llama El Loro, que había un loro ahí... Tenías que llamar a la puerta con la mano, pom, pom, pom.
Sí,
y todo el mundo a las 5 de la mañana. Una maravilla. De todas maneras, vamos a mezclar lo que es el fenómeno MasterChef y todas estas propuestas, os quejaréis, gastronómicas que os estamos ofreciendo, con lo que se celebra mañana, que es el Día del Trabajo, porque el trabajador innato que hacía tiempo no viene por aquí, Calisto, al final, no sé si le dieron trabajo en un restaurante de Zaragoza, vamos a enseñar cómo se consigue un trabajo en 2 minutos. O sea, a toda velocidad, el empleo, la bolsa de trabajo está en este momento Rajoy lo está recuperando. Y Calisto logró un empleo. Bueno, creo que no lo... Bueno, vamos a ver. En un restaurante de Zaragoza.
Dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Esto es lo del restaurante?
Sí, esto es el restaurante Agudo.
Encantado. Vamos a ver. Yo le llamo porque he leído el anuncio de que necesitan ustedes ayudante.
Sí, el ayudante de cocina. Sí, ¿sabes dónde
Dígame.
Está el restaurante?
Pues no.
Pues está en la carretera de Logroño. ¿Conoce Picolín?
No.
¿Casetas?
No.
¿Usted es de Zaragoza?
Sí.
¿Montalbarba, Utebo?
No.
¿Logroño?
No. Picolín sí lo conozco, Picolín sí.
Bueno, pues
porque
está.
Duermo en él.
Si usted conoce Picolín, sabe sí. que hay una rotonda.
No. Que conozco Picolín porque duermo en él todos los días.
Ah, vale. Bueno, pues la dirección...
De hecho, ahora mismo me ha pillado usted hablando, estoy aquí recostado.
Y una pregunta, ¿usted sabe cocinar?
Buah, no he hecho otra cosa en mi vida.
Ah, bueno. Un momentico, por favor, un momento.
Sí, sí.
Perdone, un segundo.
Espera,
un momento.
Espera, espera. Ya lo tengo, ya bueno. lo tengo. Ya tengo trabajo.
A ver, perdone, dígame.
Sí, no, es que he oído que hay una chica probando ahí.
Sí, claro, es que tengo el anuncio puesto y...
Ay, no, yo soy mejor, ¿eh? Ay, y además he llamado antes.
Bueno, pues si se quiere venir a hacer una entrevista mañana, ¿puede venir?
¿Mañana a qué hora?
A la 1.
Es que a la 1 me pilla mal. Mañana es ahora en la Cartoon Network, echan Jackie el Gordo.
Hombre. Oiga, ¿pero usted quiere trabajar o quiere ver la tele?
No, por supuesto que yo quiero trabajar.
Ah.
Yo de todas formas, yo le digo, yo soy un experto cocinero.
Ya.
Sí, no he visto sí. un plato en mi vida, pero le veo a Carlos Arguiñano todos los días. Mire, mañana tengo que ir a cocinar allí, me dice.
Hacer una entrevista.
Ah, entonces se lo traigo hecho.
Vamos a ver, ¿usted quién es que me está tomando el pelo?
No, mire, es que si yo... Vamos a ver, yo soy Calisto, como Arguiñano, pero mucho más listo.
Ah, ya.
¿Mm? Lo que podríamos hacer es lo siguiente, yo le llevo un plato hecho de mi casa, que no lo voy a hacer yo, porque lo va a hacer mi madre, y ya pues usted ya me dice, pues mi Calisto, qué rico, Calisto, como Arguiñano, pero más listo.
¿Ah, llevo otra vez?
Dígame.
A ver, que estaba aquí haciendo un pisto, visto y no visto de Calisto y al final...
Hola, por favor, es que usted no me hace caso, yo estoy aquí intentando concertar una entrevista a todos.
Dígame, perdone, que es que igual me estoy precipitando, dígame.
Vale, a la cartera de Logroño. Venta del Olivar.
Cartera, venta del Olivar. ¿A cómo lo venden?
¿Perdón?
¿Que a cómo lo venden?
¿A cómo lo vendemos?
Vamos a ver, usted no me ha dicho que es venta del Olivar.
Oiga, mire, vamos a ver, que no hace falta que venga a hacer la entrevista, que me despido ya y por favor no me vuelva a llamar más.
Pero si es para despedirme.
Ah, vale,
nada,
de acuerdo.
Nada más, si es que Carlos Arguiñano cuenta chistes todos los días y jiji, jaja todo el mundo. Y
vale.
Cuando llamo yo, nada.
Nada, claro, es que yo quiero un cocinero, no quiero a alguien que me cuente chistes.
Pues Arguiñano es cocinero y cuenta chistes.
Vale, pero es que yo no quiero eso. Bueno, que le agradezco mucho su llamada.
Pues yo quiero agradecerle a usted que me haya invitado a pasar mañana para contratarme. Muchas gracias.
No venga.
¿Por
no.
qué? Pero no, si todavía venga. No ha catado mis caldos.
Que se lo agradezco mucho, pero es que, mire, tengo trabajo. Ahora tengo que salir del comedor ya.
¿Usted cómo se llama? Para decir a mi madre que habla con usted.
Sí, yo soy Pilar.
Ay, Pilar, qué nombre más bonito.
Adiós, gracias por
¿Me puede
llamada.
Poner con su marido, que le he oído antes?
No tengo marido, es mi padre.
Pues le podría hacer un pisto aragonés.
No, que no.
Con adoquines,
bueno,
una paella de adoquines.
Pero que tengo que dejarle, adiós.
No me cuelgue, que...
Paella de adoquines.
Oye, qué raro que todavía no nos hayan pedido en la programación infantil la cabecera de Jake y el Gordo.
Es que eso, yo no
Jake
sé qué
el gordo
serie
es o Jackie el Gordo.
Es Jake y el Gordo.
Por cierto, una cosa antes de Jake el Gordo.
Ajá.
Ha llamado Calisto al restaurante El Agudo, que está en la carretera de Logroño, y se comen muy bien. A las costillas están riquísimas.
Ah, o sea, ¿que conoces el restaurante?
Sí, es que he ido.
¿No te han echado después de esto?
No, he ido de incógnito.
Menos mal.
He ido sin llamar la atención. Pero está muy bien que Jake el Gordo, Yo, lo único que me suena es de García por un día que se mosqueó. ¿Por qué era? Ah, por un debate que había en el Congreso y lo habían cortado o algo así para poner
Jake el Gordo
o algo así.
O que ponías la televisión y en vez de estar dando el debate estaban dando Jake
el
Gordo.
Sí, exactamente. Donde nos jugamos el futuro de España y estaban dando Jake el Gordo. Bueno, arroba Grupo Risa Cope. Vamos ya con la primera de las peticiones,
sí,
de las masas,
la
querido
poner,
Gregorio Parro, más que nada porque soy yo, me parece, el protagonista, ¿sí o no?
Sí, efectivamente, eres tú, ahí estamos. Mira, es una petición de alguien que se hace llamar Twitteruel.
Hombre,
qué bonito nombre.
Twitteruel. Twitteruel. Y vamos a ver...
Ahí está,
poned a Brotons.
¿Ese cambio de voz?
Es que se me ha ido la voz. Dice, es que son muchas voces. Dice, poned a Brotons llamando a Telepicha el Día de las Familiares.
Hay que recordar en aquel momento, creo que compañeros, Telepizza tenía una oferta.
Tenía una promoción que simplemente decía, llama y pregunta por nuestras familiares.
Exactamente. Pues yo me lo tomé al pie de la letra, ¿verdad? Y para no engañar a las masas, es lo que hice. Por favor, seguimos con gastronomía.
Descubre la nueva Telepizza Primavera, con jugosos tomates cherry marinados.
Me encanta este establecimiento.
Sabrosos espárragos trigueros a la parrilla.
Telepizza, buenas tardes, John.
Hola, buenas tardes. ¿Está su prima?
No, pero está en mi casa, creo.
Ah, ¿y su madre?
Sí, está en mi casa también.
No, es que hay un problema. Es que, vamos a ver, yo he recibido un folleto de ustedes que dice, llame y pregunte por nuestras familiares. Entonces, ¿están bien de salud y todo? ¿Es todo correcto?
Gracias por confiar en Telepizza.
Primera a parla.
Vamos, segundo intento. ¿Cuántos tiros libres hay?
Hay cuatro tiros libres.
Vamos por el segundo tiro libre.
Telepizza, buenas tardes, la tiene Miguel.
Hola, buenas tardes, ¿está tu hermana por ahí?
¿Tu
Vamos a ver, es que igual hay una confusión. Le llamo porque es que, mire, yo he recibido un folleto de ustedes. Dice, llame y pregunte por nuestras familiares. ¿Masas?
Gracias por confiar en Telepizza.
Bien, este es el segundo tiro libre. Vamos a por el tercero.
Telepizza, buenas tardes, la tiene Jennifer, dígame.
Hola, buenas tardes, Jennifer. Vamos a ver, soy Brotons. ¿No andará tu hermana por ahí?
¿Perdón?
¿No andará tu hermana por ahí?
¿La mía no y la tuya?
No, vamos a ver, la mía no. Esto no es Telepizza.
Sí.
Claro, es que acabo de recibir un folleto vuestro y pone, llama y pregunta por nuestras familiares. Y yo es lo que acabo de hacer.
Claro, y ahora yo pregunto por la suya.
Pero usted no ha recibido ningún folleto mío.
Claro, claro. Las familiares se refieren a las pizzas, familiares.
O sea, no es un concurso.
No.
Entonces no me ha tocado nada.
A lo mejor si va a la feria sí le toca la tómbola, un perrito piloto o algo de eso. Pero aquí no.
Te veo suelta, ¿eh?
La gente está un poco quemada.
Cierta crispación, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el pueblo. En fin,
ya es muy difícil llamar a un Telepizza.
Pero es que la masa se deja llevar. Nunca mejor dicho. Queda una, ¿no?
Queda la última.
Vamos allá.
A ver.
Telepizza, buenas tardes. La tiene Inés, ¿qué desea?
Hola, buenas tardes, Inés. Oye, ¿tu hermana está por ahí?
¿Mi hermana?
Sí.
¿A dónde está llamando usted, caballero?
Bueno, ahora no recuerdo si era tu hermana o tu prima. Me parece que es tu hermana.
¿Pero que a dónde está usted llamando? ¿Eso es Telepizza?
Sí, sí, por eso. Es que mira, te cuento. Acabo de recibir un folleto vuestro. Aquí pone, llame y pregunta por nuestras familiares.
Muy bien.
Siguiendo las instrucciones. Igual es una campaña de, no sé, de masas. ¿Pero que es una promoción entonces o cómo es?
Exactamente, es una promoción. No tiene usted que preguntar por el familiar de nadie. Vale, exactamente.
Nada,
no se preocupe. Se refiere al tamaño de la masa.
Claro, es que a lo mejor es un código para elegir una llamada o algún premio.
Vale.
Es que yo pensaba que era como usted cuando decía, hola, Rafaela.
Nada, no tiene nada
desde
que ver.
Es... Cuando he llamado y le he preguntado por su prima, usted me ha mostrado cierta hostilidad.
No, es que cuando usted ha llamado por mi prima y yo me creí que usted se estaba equivocando y estaba llamando usted a un domicilio particular.
Y ahí la confusión, exactamente, porque ¿cómo voy a llamar yo para preguntar por su prima? Entonces vamos a empezar otra vez. Hola, Inés, ¿qué tal?
Muy bien, encantada.
¿Está su prima? ¿Está su hermana por ahí?
No está mi hermana.
¿Ves? Pues ahora ya me computa la frase. ¿Y me regaláis la pizza?
A ver, caballero, lo que estamos haciendo con el folleto es lo que se hace con cualquier folleto publicitario.
Básicamente ya llamaré entonces cuando tenga hambre, porque ahora yo pensaba que era para concursar
nada,
en esto
pues
de la hermana.
Nada, cuando usted cree. Aquí estamos para atenderle, ¿de acuerdo?
Perfecto, y un saludo a toda la familia.
Para la suya también, caballero.
Gracias,
buenas
señorita,
tardes.
Por favor, un placer. Bueno. ¡Ahí estamos! Por eso, le he preguntado por su prima y me ha mostrado cierta hostilidad. Bueno, pues como esta es la que quieras, arroba Grupo Risa Cope. ¡Vamos! You don't have to be beautiful. Transmitimos a través de esa cadena de radio el único espacio de humor y entretenimiento de larga duración en la radio convencional en España. Nos llevamos la noche del Grupo Risa, sonido denominación de origen COPE. Después de esto seguimos.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Bueno, entre las efemérides de la semana. Ya reconoceréis esta alegre sintonía. Pues sí. El otro día, no sé qué estábamos celebrando, así los 25 años de la Expo. Esta semana son los 45 del 1, 2, 3.
45 ya, ¿eh?
Sí. 45 ya, ¿eh?
Y sin rima.
O sea, que empezó en el año 1972, en plena época ya en la en el último, en el sprint final del...
En blanco y negro.
Sí.
Y en la 1.
Y en la 1, en la que había... Sí. No sé si entonces había ya dos, pero supongo que no.
No, no había...
No, yo creo que hasta...
¿Cuándo fue la dos? Bueno, la segunda cadena, vamos.
Pues supongo que hacia 70 los 70, y... primeros 80...
Sí, sí, por ahí, no, perdona, ¿no? Era entonces la segunda cadena.
No, no, perdona, era la UHF.
Sí, bueno, UHF. En cualquier caso, año 72, cuando abrió el Chistú.
Sí. ¿Sabes quién sí. era el director de Radio Televisión Española en el año 72?
Era Adolfo.
Adolfo Suárez.
Suárez González.
Sí, señor.
Exactamente. Y luego, sí, Suárez. Y ya no sé si de director de informativos era Juan Luis.
Aquí me voy a meter yo también.
Así, sí, sí, don Jesús Luis. ¿Qué tal? Concurso bueno, entrañable para toda la familia.
Hola, otra vez. Me he ido a tomar una Coca-Cola y he vuelto ya después de la pausa. Sí. No, es que yo, a ver, había también, digamos, ¿cómo decirlo? Cierta... no, es que no
arranque
me sale
usted,
la palabra.
Hombre, por favor,
es que me cuesta. Sí. Había un asunto que era muy de debate en el 1, 2, 3 cuando comenzó, que eran los escotes.
¿Se refiere al papel higiénico?
Los escotes, no, escote, los escotes, ¿sí? Porque digamos que molestaban al régimen. Entonces había que tener mucho cuidado y era una cosa que a mí me encantaba. Era un programa que me encantaba, pero había que tener, no sé, unas azafatas un poquito más tapaditas.
Claro, claro, claro. Y sentían bueno, de la línea editorial de la propiedad, nunca mejor dicho.
Que con respecto a la mujer, hay que darse cuenta que el 1-2-3 fue el primer concurso, el primer programa que estaba presentado por una chica.
¿Verdad?
Conducido principalmente, o sea, el caso de Mayra.
Sí.
Y en el cual las azafatas tenían un protagonismo especial, o sea, hablaban.
Sí,
y eran...
sí. Bueno, la época primigenia era Kiko Ledgar, pero ¿el de Kiko Ledgar os acordáis vosotros o no?
Vagamente. Pues sí, me acuerdo de Cicuta.
Yo sí, me acuerdo de Kiko Ledgar.
Don Cicuta,
sí. Que ese sí que era el representante auténtico de la censura.
Era, o sea, el hombre y la tierra y un 2-3 detrás.
Sí, justo.
Oye, hablabais de azafatas. ¿Cuál es para vosotros, y fíjate que han pasado azafatas, la que más os ha marcado, de una manera u otra?
Pues no sabría decirte, pero yo creo que...
A mí tres.
No, sí. Ah, es que si dices tres no vale, o sea, yo voy a decir que a mí tres.
Yo empecé en la época de Victoria Abril.
Yo vi Victoria Abril no la llegué a fichar, pero recuerdo a Paula Vázquez.
Sí.
¿Paula?
Sí, recuerdo a Lidia Bos.
Bien.
Y recuerdo a Miriam Díaz Aroca, cuando era azafata.
Yo recuerdo a dos, a Kim...
Sí. Kim Manning. Sí.
Kim Manning y Silvia Marzo. O sea, Silvia Marzo es una cosa espectacular, siempre. Sí.
Yo recuerdo el dúo Sacapuntar.
¡Hombre!
Me gustaba mucho el odor.
¿Ah, sí?
¿Cómo estaba la plaza? Va a rotar.
Y 22.
Exactamente.
Exacto. Y bigote, bueno, bigote Arrocet. Ya estaba con Ledgar, bigote Arrocet.
Bigote Arrocet, sí.
Era un auténtico veterano con carácter.
Lo que yo no sabía, y he leído por ahí... ¿vosotros os acordáis del sketch este de tricicle, del soy un truán, soy un señor?
Yo recuerdo cuando lo vi en el 1-2-3.
Pero yo no recordaba que era en el 1-2-3. Yo recuerdo haber visto la pieza, obviamente, pero no recuerdo
cuando lo
vi. Dudabas entre el 1-2-3 y la clave, ¿no?
No, pero no sé, igual por un programa fin de año o... Pero, no sé, cuando
bueno, fue uno de los primeros programas, si no el primer programa de televisión española, que vendía merchandise.
¿Vendía merchandise?
Sí. Se vendían botildes, llaveros,
sí,
se vendía
yo me acuerdo,
el juego de la bota. Sí. Acuérdate también el juego del... Había un juego que se enganchaba en el tobillo de un pie y con el otro tenías que ir saltando, esquivando la botilde. Mientras girabas, sí. no sé cómo se llamaba el juego ese, pero vamos, había como... Como una...
Bota.
Una, sí, la botibota, me parece que se llamaba.
El boti-boti-suti-gol.
Era como un hula hop, pero que se enganchaba el tobillo,
en el
¿no?
tobillo, justo, lo has descrito estupendamente. Y yo de pequeño recuerdo haber tenido incluso una calabaza Ruperta, de estar de goma, como hucha.
¿Ah? Creo que yo también.
Sí.
¿Y entonces esto qué pasa? ¿Que acabó el 2004-2005? ¿Fue el último año? ¿Este fue el de el Ulis de la Rodea?
Ulis de la Rodera.
Fue la última temporada, ¿eh?
El de Alero otra vez. Era un poco engendro raro este. Ya.
Sí, una cosa...
O sea, yo creo que... No sé si la gente esperaba un 2-3 más clásico o realmente el 1-2-3 no sobreviviría a la televisión actual. Uh-huh. Pero aquel 1-2-3 yo recuerdo que lo vi con mucha ilusión en el primer programa y me parecía un poquito raro.
Sí, ¿verdad? Tuvimos toda una sensación así de...
Nos esperábamos otra cosa, pero no. Joder, más con respecto a lo que decís antes de la censura.
Me acuerdo más del 77 que el 2005.
Con respecto a la censura, el 1-2-3 era rompedor, primero por el tema de las azafatas, de las chicas y también por los temas que trataba. O sea, había programas dedicados al destape, había programas dedicados a temas picantones, ¿eh? Fíjate verdad. Lo que cantaban las azafatas en aquella época,
de verdad.
Jesús Luis.
Sexy. Porque ya está bien, quítelo ya.
Tú me gustas, no lo dudes.
Ay, Carlos.
Además es que este concurso inauguró lo de llevar famosos a concursar. O sea, ahora es muy, muy normal lo de Tu cara me suena y cosas por el estilo.
O sea,
es
que digamos que Pablo Motos va de postre ya, ¿no?
No en el sentido de Pablo Motos, sino de que famosos concursen como si fueran concursantes de la
radio. Sí, pero eso se hacía en ediciones especiales. Exactamente.
Hay uno dedicado al disco en el que hacían pareja de concurso en las preguntas Alaska, Olvido, y El Fari.
Ah, amigos.
Y entonces el Fari, cuando está con Alaska, que aparte,
¿qué pasó?
Alaska está allí mirando, como diciendo, ¿dónde me han venido? Y de repente, el Fari estaba ahí con su chulería, con su, ay, qué cosa más linda, tal, no sé cuánto. Y aparece una azafata con la bandeja de las tarjetas y le dice, mucha suerte. Y le responde Fari, suerte la que tiene tu novio.
Qué grande.
No me extraña que Jesús Luis usted no haya concursado alguna vez en un 2-3, porque en la fase esta de las preguntas, con lo rápido que ha hablado,
yo me pondría muy nervioso. Todavía me pondría más nervioso cuando me viniesen ahí a hacer las azafatas con las tarjetitas.
Está con el Alejo.
La calle, ni un perrito le ladra, ni el trapero la quiso ayer.
Pues esta es Mayra
Gómez. Pobre botita tan morada y humilde, ¿quién te ha visto y quién te ve? Antes brillaba y a su dueño adoraba cuando le daba betún. Antes soñaba con bailar abrazada.
¿Y qué hacía Mayra Gómez antes de 1-2-3 aquí en la tele? 625 líneas, puede ser.
¿No hacía algo infantil también?
No lo sé, yo creo que hacía 625 líneas.
No lo recuerdo.
Pero es el estribillo más bonito.
Sí. La boca de mi sueño.
Exactamente.
El 1-2-3 sería el concurso que hoy Podemos lo prohibiría. Porque es una exaltación del capitalismo. Regalando coches, regalando apartamentos.
Tendrán premios inalcanzables, ¿eh? O sea, el Seat de turno.
Sí, porque
bueno, el apartamento, vamos.
Lo mejor que tenía que era en Torreviejar.
Sí. Claro.
Exactamente.
Y aparte, es que en aquella época, o sea, siempre regaló Seat. Pero hubo épocas en las que era difícil conseguir un Seat porque había mucha lista de espera. Y es que en el 1-2-3 te lo regalaban en 2 días.
Ahora regalarían un Tesla de eso. Ahora regalaron un Tesla en 1-2-3.
Fíjate que preguntados tanto Chicho Ibáñez Serrador, que para el que no lo sepa, Chicho es Narciso Ibáñez Serrador, dijo Chicho que es un programa totalmente atemporal y que podría encajar en cualquier momento, pero Mayra dijo que después de lo del 2004, que has comentado tú antes, Fernando, que el programa ya que ya estaba más que amortizado.
Bien, son de disparidad de criterios.
Sí. Estoy segura, no me cabe la duda, que famosa tú serás.
Bueno, aquí tengo una cosa que dice que el formato es por toda Bélgica, Alemania, Países Bajos, pero es demasiada información ya.
Sí, Portugal. Sí, sí.
El que quiera estar informado, que no escuche este programa.
Exactamente.
Por eso no queríamos decir eso.
Exactamente.
Lo que vamos a hacer es poner alguno de los 1-2-3 que hemos intentado hacer nosotros.
En realidad es para lo que nos ha servido 1-2-3. nadie de nosotros habría imaginado cuando veíamos... Hola, ¿qué tal, Chicho?
Buenas tardes.
Nadie, muchos recuerdos de Naranjo.
Pues, para mí también.
Exactamente, sigue usted teniendo la voz tan joven como entonces.
Sí, la verdad es que sí. Después, mira, acabo de cenar con Mayra, estamos hablando precisamente de estos 45 años.
Y con bigote arroces, ¿no? Y con la campo.
No sé si son 45 años.
La Bombi, que era Cedra Lorente.
Cedra Lorente. Por favor, un respeto para Cedra Lorente. Cedra
Lorente. Cedra. Es que llamarse Cedra también.
Por aquí han pues muchísimos artistas, como por ejemplo Ángel Garó, Cedra Lorente, Antonio Esteso, Fernando Pajares.
¿Cómo Fernando Pajares?
Faltó el Grupo Risa. La verdad es que faltó el Grupo Risa.
Vamos a otras cosas.
Maravillosa. O sea, que ustedes han solido hacer parodias del 1-2-3.
Sí, nunca iba... Exacto, que decíamos antes que nunca habríamos imaginado cuando éramos unos tiernos infantes y veíamos el 1-2-3 que nos iba a deparar.
Acabaríamos haciendo eso.
Tantas satisfacciones en nuestra etapa profesional.
¿Y ha gustado la versión que ustedes han hecho del 1-2-3 a alguno de sus compañeros en la radio?
Exactamente. Es la versión que recreábamos en Herrera en Cope.
Sí.
Dos de los concursantes más importantes de la historia del 1-2-3, que fueron Carlos Herrera y Roberto Gómez.
Lo recuerdo con sumo agrado.
Sí, porque Roberto se dio a comer el catering del...
Sí, a ver.
Del este, ¿no? Bueno, pues ladies and gentlemen, vamos a revivir uno de los grandes episodios.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva edición de 1-2-3.
Carlos, yo al Chicho no lo veo.
Muchas gracias, Naranjo, por tu apoyo.
Que no lo veo, Herrera, que hay que poner a otro.
Así de gusto trabajar. Y damos la bienvenida a nuestros concursantes de todos los días, Roberto y Carlos.
¿Qué tal?
Hola, Chicho. Hola y adiós, que es la última vez que le vas a saludar.
Gracias, Naranjo, siempre echando cables. Y ya viene por aquí nuestra azafata con las tarjetitas.
¡Holi! ¡Qué morenitos venís! ¡Mucha suerte!
Gracias.
¡Qué nervio!
Vamos a abrir el sobre.
A ver.
Muy sencillo. Por 25 pesetas, díganos nombres de puros.
¡Nombres de puros! ¡Buah! ¡A poner el turbo, Carlito!
Como por ejemplo, Farias. 1-2-3, responde otra vez.
Farias.
Farias.
Fonseca.
Davidov.
Trinidad.
Montecristo.
Bolívar.
Coiba.
Rey del Mundo.
Don Julián.
Diplomáticos.
Artagas.
Sancho Panza.
Trey.
La Gloria Cubana.
Pegarro Vaina Maestro.
Cerdán.
Macanudo.
Padrón.
Arturo Fuente.
Aliados.
Romeo y Julieta.
San Cristóbal de la Habana.
La Aurora.
Cabaña, por favor. El crédito. Rosalones.
Se acabó el tiempo.
Nicarao.
Don Tomás.
Vega Fina.
Quorum.
Roberto. Carlos.
Pero si no ha acabado.
Si os ha terminado el tiempo.
Carlito. Te hemos reventado la máquina.
No, ¿qué va, Roberto? Lo estamos bordando.
Sí. Vamos a por la segunda pregunta. Y dice así. A lo largo de la historia...
¡Joder, colombian que íbamos!
Ha habido una infinidad de personajes pertenecientes a muchas culturas. Por 30 pesetas, díganos, personajes de la historia con la cultura a la que pertenecieron. Por ejemplo, Julio César, Roma. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Carrito, empiezo yo que no tengo ni idea de lo que va esto. Julio Iglesias, Roma.
Julio César, Roberto. Julio César, Roma.
Heráclito, Grecia.
Olvido, hormigos, España.
George Washington, Estados Unidos.
Cultura, ¿no? Sabrina, Italia.
Wagner, Alemania.
Qué difícil esto. Demi Russo, Rusia. Mira, ya hemos reventado la máquina otra vez, Carrito.
Reventada, dice el nota. Demi Russo, Rusia y Gandhi, Gandía, ¿no?
Carrito, vámonos al precio justo, que no hay que pensar tanto.
Ahí está.
Pero la verdad es que no me disgusta, está bastante bien esta parodia de los amigos.
Es una de las tres que hay, no recordaba yo esta tercera.
Sí, está sí. Muy bien, está muy bien.
Espera un segundo, que vamos a echar gasolina, Chicho. Porque a veces falta...
Hacemos una pausa y volvemos inmediato, queridos amigos, en 1, 2, 3.
Tenemos que vender una cosita.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Seguimos adelante con esta historia para no dormir, que se llama La noche del Grupo Risa. Ya te hemos metido ahí otra cuña, Chicho, para que veas.
Es verdad, porque lo de las historias para no dormir era de su padre, ¿no? De Ibáñez Menta.
Exactamente.
Sí, efectivamente. Sí. Yo pensaba que era Ibáñez Fresa, pero claro, es Ibáñez Menta. Castanaranja, Castimón, Bicristal, escribe normal, Pero pues vamos con otra de las parodias de nuestros amigos del Grupo Risa, de lo que fue el 1, 2, 3 en estos 45 años que se cumplen desde la primera emisión de ese programa decano de la radio
de la radio
italiana.
Bien, ese otro momento en el que concursaron Herrera y Roberto Gómez. Estamos yendo para atrás. Hemos puesto antes la última vez, esta fue la penúltima.
Bien, bienvenidos de nuevo a 1, 2, 3. Segunda semana con nosotros, Carlos y Roberto. O Roberto y Carlos como cantantes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Ya nos traen aquí el sobre con las preguntas.
Carlos, eres un crack. A ver si esta semana hay más suerte.
Ay, qué nervio. Oye, Carlos, cógela tú, a ver si va a salir Rilke otra vez.
Bien. Perfecto. Por 1 millón de euros, díganos, citas célebres y su autor correspondiente.
Jo, otra de pensar. Empiezo yo, ¿eh?
Como, por ejemplo, solo sé que no sé nada, Sócrates. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Solo sé que no sé nada, Sócrates.
Pienso, luego existo Descartes.
Yo por mi hija mato Belén Esteban.
Vini, vidi, vinci, Julio César.
Ah, pero también vale en francés. Estamos tan a gustito, Ortega Cano.
La medida del amor es amar sin medida, San Agustín.
Si bebes no conduzcas, Stevie Wonder.
No jodas el arroz, yo.
El fútbol es así, Valle Inclán.
Ahí está el tío, con no come. Ahí está, un abrazo.
¡Carlito!
Campana y se acabó. Como te oiga otra milongaza, ¿te comes la calabaza?
Ah, ¿pero hemos fallado?
No, ¿qué va, Roberto? Lo estamos bordando.
Vamos a por la segunda pregunta. Y dice así. Por 7 millones de euros, díganos, elementos de la tabla periódica.
¿De la qué? ¿De la tabla de primera, de segunda?
Como, por ejemplo...
¿Qué tiráis a matar?
El rubidio. 1, 2, 3, respondo otra vez.
El rubidio, como vieito, el de la OBC.
El wolframio.
Se come bien ahí, Carrito, el Fabio. No me ha llevado nunca.
Venga, dale, Roberto.
Estamos hablando de tablas, ¿no? El Roquefort.
Roberto, me ahogo tu muela.
La tabla periódica, Roberto. La periódica, pero si me la sabía toda. Mira, Burridio, Manguesio, Topacio, Estroncio, Selenio, Cromo, Miquel, Hierro, Sanchi, Kryptonita, Neptuno, Plutón y Judas Iscariote, que era el traidor, que me la sabía toda. ¿Podemos repetir?
Es entrañable este concurso de Carlos y Roberto, qué barbaridad.
Entrañable, entrañable.
Sí,
sí, señor, sí.
Eso es un escándalo total y absoluto. ¿Ese cantaba esa era usted, Chicho?
Sí, la voz de la Botilde, si alguien se dedica a escuchar las cabeceras de los programas, la voz de la Botilde, la voz de la calabaza Ruperta, la voz del Chollo y del Antichollo, todas eran la de Kiko.
Mira, no, la de Chicho.
La de Chicho, perdón.
Eso es.
Sí. Tenía un Mac con unos slangers. que sí. Me ponían ahí, me subían el pitch y ya, pues, una cosa maravillosa.
Kiko Ledgar, Mayra Gómez Kem, Jordi Estadella, Luis La Rodera. ¿Ya más presentadores o no? Yo creo que son estos
pues
cuatro,
Miriam,
básicamente.
¿No? Miriam,
y Miriam Díaz Aloca, por favor.
Miriam Díaz Aloca.
Ojo,
Miriam Díaz Aloca era copresentadora.
Sí, con Jordi Estadella.
Ah,
con
verdad,
Jordi
Estadella, sí. Pesazo, hombre.
Eran los dos, exactamente.
Pues mira, 45 años, qué mayores estamos ya, ¿verdad?
45 años de santa profesión del 1-2-3. ¡Qué barbaridad!
Yo cada vez que se cumple un aniversario así es que me siento tan mayor.
De verdad, cuando sean los 50 años de Masterchef. Estaremos completamente afulgenciados.
El que quiera estar informado que no escuche este programa.
Y llegarán las 3. Y llegará la programación infantil.
¡Uy! ¡Uy!
¡Y mucho más!
¡Ay, mi madre!
Baby, no.